auspicia para gente despierta.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabés qué pasa cuando das vuelta a la palabra Jujuy?
Vení, dale la vuelta, Jujuy es un flash. Venite con amigos, familia, da igual. Comidas, caminos. Si sos aventurero, la cuna es tu destino. El sol te abraza, el color te atrapa. Hay mil razones, no lo pienses más. Jujuy, dale la vuelta y pasala genial.
Vení, dale la vuelta a Jujuy.
Muy buenos días, de nuevo acá de regreso después de unas largas vacaciones, pero los extrañaba, confieso. Vieron que cuando uno está de vacaciones no quiere volver, pero cuando vuelve está contento. Se da esa situación, nos gusta lo que hacemos, nos gusta el trabajo. Son las 10:07 y estamos acá en Radio Cultura para decirte cómo viene la semana. Obviamente, cómo viene el día, qué calor que hace. 30 grados casi, y hoy dicen que va a ser de nuevo 35. Es el pronóstico. Cuando llueve, por favor, un poquito de lluvia, un poquito de agua, que nos refresque. Pero esos chaparrones grandes, intensos, que duran horas para que baje la temperatura. Pero bueno, estamos en verano disfrutándolo. Fin de semana de pileta, obviamente, y si no tenés, buscate algún amigo. Y así comenzamos este sábado, ahí en la mitad de la mañana. Guillermo Tomoyose, nuestro socio está y amigo, está de vacaciones, las tiene que tomar, ¿no? Está también de vacaciones en el Diario La Nación, donde él trabaja. Y sí, vamos a estar con Carlos Cuchi Prat, el hombre que sabe todo de la música. Después le vamos a preguntar, porque estuvo con Locomía. Vuelve Locomía y ¿sabes qué? Te voy a decir entre nosotros, le enseñaron a mover el abanico. Ahí estamos, bueno, 10:08 y comenzamos con buena onda, buena música. Claro que después te voy a contar de la interna de Juntos por el Cambio, que está reclamando Martín Lustó, la reta en que está pensando. Vamos a hablar de encuestas. Bueno, tenemos mucho. También de las jubilaciones, que finalmente ayer llegó el aumento. El gobierno, que está empezando a admitir que la meta de inflación de Massa, ese 3, algo que estaba pensando para abril, no lo van a llegar a cumplir. Las paritarias, la interna con la corte, el tema de las embarazadas rusas. ¿Qué hacen tantas mujeres rusas viniendo a parir a la Argentina? ¿Les sale barato tener un hijo en una clínica privada argentina, pero tienen que pagar el avión también? ¿O en realidad es cierto que algunas vienen para, y algunos, los que son supuestos maridos, vienen para conseguir el pasaporte argentino y después irse? Encontraron espías extranjeros en Europa con pasaporte argentino. Bueno, no es raro. Te voy a decir, bueno, después vamos a hablar de esto. Son las 10:09 y así arrancamos para Gente Despierta.
there's no mystery in this theater that I call my soul.
Y el dato político más fuerte esta semana va a ser la reunión del día 16, la reunión del Frente de Todos. Uno tiene la sensación de que el Frente de Todos no tiene ninguna chance de ganar. Por más que se organicen políticamente, como quiere Cristina Kirchner, es decir, que cambie la gestión de gobierno, que solo se organicen electoralmente, como dice Alberto Fernández. Pero bueno, dentro de lo que es el gobierno, sigue esa interna que obviamente repercute muchísimo en la gestión, porque vos sabés que cuando hay una interna en la gestión del gobierno se paralizan ministerios, en realidad nunca lograron superarlo. Alberto Fernández, a ver, hagamos un panorama. Alberto Fernández está decididamente en campaña. Entonces dice esas frases tan tontas como las que suele decir ahora ya casi día por medio, que Argentina es el país que más creció después de China en todo el mundo. Los datos los desmienten. Vos mirás los índices de crecimiento en América Latina, por ejemplo, y creció más Perú, creció más República Dominicana. Pero bueno, Alberto Fernández, ya creo que nadie le presta atención ni cree que él siquiera. A ver, la pregunta de fondo: ¿podrá creer realmente Alberto Fernández en lo que él dice? ¿Está convencido o hay alguien que lo convence y le muestra el diario de Irigoyen? No importa, la verdad que la gestión de Alberto Fernández está terminada. No tiene ningún peso, nunca tuvo peso. Fue quizás una de las peores gestiones presidenciales después de la vuelta a la democracia, a tal punto que hasta De la Rúa era mejor. Pero bueno, ahora hay que mirar el futuro. ¿Qué es lo que está pasando entonces en esa interna? Alberto Fernández, que convocó finalmente bajo presión a la mesa del 16, pero que solo quiere que se discutan reglas electorales. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, que decidieron que no van a ir a esa mesa. Va a ir Guado de Pedro en representación del kirchnerismo, en representación del cristinismo. Y después todos los invitados que fue llamando Alberto Fernández para tratar de diluir el peso del sector de Cristina. Es decir, la CGT, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Alberto sueña llegar al 16 con una mesa gigante donde estén gobernadores, intendentes y donde el cristinismo sea apenas un actor de peso. La pregunta es, ¿Alberto Fernández puede salir aunque sea empatado de esa mesa? Porque vos fijate, hoy Alberto Fernández tenía previsto realizar un encuentro con gobernadores en la Quinta de Olivos. Lo llamó para que vinieran hoy a la Quinta de Olivos y el jueves tuvo que darle de baja porque nadie quería venir. Salvo dos o tres gobernadores, todos le dijeron, no, mirá, me duele el pie, viste, cualquier tontería. Le inventaban excusas y ninguno quería venir. Obviamente no se quieren acercar a Alberto Fernández porque dentro de ese espacio, aún menguado y todo el poder de Cristina, Cristina sigue siendo mucho más que Alberto. Entonces nadie apuesta por el perdedor. Alberto Fernández está definitivamente derrotado. Bueno, finalmente no pudo armar eso. Primer detalle, si no pudo juntar a gobernadores, ¿cómo va a salir indemne de una mesa donde además en esa mesa va a estar Cristina, el representante de Cristina? Segundo dato de la mesa, te lo dije, Máximo y Cristina no van a estar. Tercer dato de la mesa, ¿qué tiene Alberto para ofrecer? Más que la buena voluntad, que quiere otro periodo. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Territorio? ¿Votos? La gente se le fue, la poca gente que tuvo Alberto se le fue de al lado de Alberto. Es decir, no tiene ni siquiera, tiene ahora un jefe de gabinete que es hombre propio, Agustín Rossi, que alguna vez estuvo con Cristina, ahora está con Alberto. Es decir, Alberto no puede ofrecer nada. Esto es lo que está pasando con la gestión de gobierno y en realidad el futuro electoral del Frente de Todos. antes de la reunión del 16, que es el jueves, el 15, miércoles, Massa se reúne con la CGT. Otro dato a prestarle atención. Massa está reconociendo, no abiertamente, pero obviamente ahora viene una inflación del 5,1, 5,3, 5,5%. Es el dato que se va a conocer el martes. Pero en la CGT dice, la CGT que apoyaba a Alberto hasta hace poco. ¿Se acuerdan que la CGT no hizo ningún paro en este gobierno? Simuló hacer un solo paro. Si esta hubiese sido la gestión de un frente opositor no peronista, le hubieran hecho 20 paros. A Alberto no le hicieron ninguno. Pero ya la CGT dice, si Massa logra bajar la inflación o estabilizarla un poco, el candidato es Massa. Tenés dentro del frente de todos un potencial candidato, Guado de Pedro con el apoyo de Cristina, otro puede llegar a ser Massa por más que diga que no. Alberto, que insiste en postularse. Mansur, que va por fuera, va por otro andarivel, el tucumano va por otro andarivel, está formando, está intentando formar, crecer desde el norte, con todas las provincias del norte y los gobernadores del norte. El otro día, cuando estuvo Alberto, hizo un acto para 30.000 personas, pero no para respaldarlo a Alberto, para levantarse él mismo. Ese es un poco el panorama electoral de lo que está ocurriendo dentro del Frente de Todos, o dentro del peronismo, que hasta ahora no logró alumbrar ningún candidato, ningún líder distinto a lo que ya conocíamos. Así que la reunión del miércoles con Sergio Massa y la CGT, que es una señal política más de apoyo a Massa, la reunión de hoy que Alberto tenía con los gobernadores, que la tuvo que suspender, y la reunión del día 16, la mesa política que se va a hacer a la tarde, por suerte, en la sede del Partido Justicialista, porque en definitiva es una reunión política, no habría por qué hacerla en Olivos, ¿no? 10 y 18, avanzamos rápidamente en esta mañana tan linda, con un poquito de viento. Abrí la ventana porque un poquito te puede llegar a refrescar. Ayer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, recibió a Lula. Finalmente se reunieron. Lula hace un mes que es presidente de Brasil. Un mes y medio. Pero ya Joe Biden lo recibió. A ver, ahora vamos a hablar de las implicancias que puede tener esto para Estados Unidos y Brasil. Pero recordemos que el presidente argentino, Alberto Fernández, hace rato que viene vendiendo que tiene una reunión con Joe Biden y que, bueno, se posterga porque él no pudo viajar, porque siempre encuentran una excusa, o Joe Biden estaba resfriado, o volvió a tener COVID, o lo que fuese. La verdad, yo ya te lo decía desde junio del año pasado, en la agenda del presidente norteamericano nunca estuvo prevista una reunión con Alberto Fernández. Jamás llegó a estar en la agenda del presidente norteamericano. Por eso que la postergación, supuestamente por razones del COVID, también fue mentira. No impedía la reunión con Joe Biden porque se hubiera demorado unas semanas, dos, tres semanas. Alberto Fernández no tenía una reunión con Joe Biden, pero acá nos mienten descaradamente, sin vergüenza. A ver, ¿es importante que Alberto llegue a tener una reunión con Joe Biden? La verdad que a esta altura no. Porque la reunión con un presidente norteamericano, o un presidente chino, no importa, es decir, una potencia global, tiene sentido cuando vos llegás al gobierno, cuando el presidente de un país llega al gobierno, o cuando, porque va a trazar las relaciones a futuro con esa gestión de gobierno, que es lo que está haciendo, en este caso, Lula con Joe Biden, es decir, nos vamos a llevar bien como socios, o bien cuando durante varios meses las cancillerías de los dos países, por ejemplo, Estados Unidos y la Argentina, o Estados Unidos, Brasil o el país que sea, van haciendo una trama de relaciones comerciales, tecnológicas, etcétera, de modo que cuando se llega a esa reunión entre el presidente norteamericano y el presidente argentino, el apretón de manos viene a simbolizar, a significar que todos los demás vínculos comerciales van a avanzar. Es decir, si suponete que se fue negociando que la Argentina va a exportarle a Estados Unidos y Estados Unidos va a invertir en la Argentina, o que lo que fuese, entonces la relación, el apretón de manos y la foto entre el presidente argentino y Estados Unidos viene a significar que eso va a avanzar. Es el respaldo a la negociación anterior. Pero Alberto Fernández nunca se reunió con Joe Biden. Y nunca negoció. Fue una foto hace tiempo, ¿se acuerdan? Nada más que se la robó Alberto Fernández cuando en una cumbre lo agarró a Joe Biden del brazo y sacó la foto. Pero la verdad es que nunca se negoció nada con Estados Unidos, nada de fondo. Con lo cual, ahora, si Alberto tuviese una reunión con Joe Biden, con el presidente norteamericano, lo único que significaría es un ¿para qué? Le sirve electoralmente a Alberto, nada más. No hay nada negociado de fondo con Estados Unidos que signifique que algo más que un apretón de manos. Lula, en el inicio de su gestión, rápidamente consiguió esa reunión y ayer estuvieron entonces los dos cara a cara. Algunos dicen, sí, logros concretos, sí, pero es para mejorar la relación entre los dos países porque Bolsonaro había tenido relación con Trump, pero no con la actual relación, con la actual administración norteamericana. Y de alguna manera, ahora entonces, Lula se reúne con el presidente de Estados Unidos y dice, vamos a ser socios. De ahora en más, todo para construir. Algo que por una traba, una taradez ideológica, nunca se atrevió a hacer la actual gestión de gobierno con Estados Unidos. 10:25.
Ah!
Te cuento una anécdota personal. Este verano estuve, en enero estuve en Madrid. Estuve en España. Y justo esos días en Madrid se estaba haciendo en toda España una marcha en contra del gobierno. En España gobierna el Partido Socialista Español, el Partido Socialista Obrero Español, y la está haciendo más o menos mal. A ver, más o menos mal en España significa que la inflación anual es del 6%, y los españoles están horrorizados con un 6% anual, ¿no?, de inflación. Me metí en la marcha, una marcha que el gobierno español dice que fue organizada por la oposición, por el Partido Popular. Otros dicen que fue una marcha espontánea. Había mucha gente, millones de personas caminando tranquilamente por España. En Madrid habría 1 millón de personas, en la calle por lo menos, muchísima gente. Y empecé a preguntar, porque hubo algunos carteles que me llamaron la atención. Le digo, ¿por qué marchan? El resumen, ¿no? Entonces le pregunté a 2 o 3 personas ahí sueltas, aisladas, y me dicen porque los españoles no queremos que España sea como Venezuela ni la Argentina. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Afuera ya no se están equiparando con Venezuela ni la Argentina. Uno sabe que estamos mal, ¿no? Pero te impacta. Bueno, de alguna manera, a mí me impactó muchísimo, de alguna manera hay gente en el mundo que quiere ser Argentina. Las rusas. Los rusos están llegando por miles. En el último año llegaron 10.000 rusos a Argentina. Más de 10.000 rusos. Te voy a decir la verdad, hace un año, en realidad yo creo que son muchos más los rusos que están llegando. Porque hace más de un año, ahora dicen, bueno, por la guerra entre Rusia y Ucrania, bla, bla, bla. Pero la guerra no es en territorio ruso, es en territorio ucraniano. Y los que vienen son mujeres, la mitad de los 10.000 son mujeres embarazadas. A mí hace más de un año me contaron algo en el mercado inmobiliario que no me puse a investigar porque uno no tiene tiempo a ocuparse de todos los temas, pero me sigue repiqueteando. Están viniendo rusos y comprando propiedades de muy alto valor en los barrios más exclusivos. ¿Para qué? Para lavar dinero. Y aparte, conseguir el pasaporte. Hacen un doble juego, invierten en zonas muy cotizadas y además consiguen el pasaporte. Están 3, 4 años y se van, parten. Pero ahora esta tanda de rusos, los 10.000 que llegaron el último año, de los cuales 5.500 más o menos son mujeres, vienen a parir. Y entonces, a ver, tengo acá el dato exacto, ¿no? Llegaron 10.500 ciudadanos rusos el último año, y de los cuales, a ver cuántas mujeres, 5.819 mujeres. De esos 10.500, 7.000 ya se fueron, ya partieron. La característica, el dato curioso, es que todos vienen las mujeres en la semana 32, 33, es decir, cuando el embarazo ya está muy avanzado. Ayer se convirtió en noticia, porque esta semana salió una información en un medio periodístico alertando de que estaban viniendo mujeres rusas. Entonces, de repente, el gobierno, Migraciones, frenó el ingreso de 6 mujeres. Pero en el avión anterior han venido 200, el día anterior 100, y el otro día anterior han llegado 300. Y así fueron entrando 15.000 sin que nadie dijera nada. Pero de repente frenaron a 6 rusas. Se presentaban con un amparo en la justicia, un habeas corpus, ya tenían abogado en Argentina, un habeas corpus, evidentemente las trae una organización, pero no una organización de tratas, hay alguien que vende ese paquete. Venía a tener el pibe en la Argentina, te sale barata la clínica, está bien, tienen que pagar el avión también, porque el pasaje de avión hay que pagarlo y sale su dinero. De Rusia acá, vení, tenés el pibe en la Argentina y lo anotás como argentino. Y después, y se van. La importancia es tener el pasaporte argentino, dice el gobierno, porque después podés circular libremente por el mundo. Ahora, no van a esperar que el pibe crezca 20 años. Dejan poderes en Argentina para que también le tramiten la ciudadanía a los padres o a la madre. Y algunos hombres que vienen son los padres y otros no son los padres. Hay una causa donde está en la justicia federal, donde está investigando que hay espías, ciudadanos rusos que viene a Argentina para conseguir el pasaporte y después irse con pasaporte argentino a otros países y hacer algunos de ellos tarea de espionaje. Historia rara, ¿no? rara la de los ciudadanos rusos, tantas ganas de venir a Argentina, cuando los argentinos, muchos, el sueño de muchos argentinos, sino de la mayoría, es irse a radicar afuera. Están llegando, pero muchísimos, por miles, por mes, llegan miles y miles a España, Italia, argentinos que están emigrando. Bueno, de alguna manera Argentina puede llegar a ser atractiva. Dice 35 y avanzamos, y ahora en instantes lo tenemos a Cuchi.
Life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible.
Hola Cuchi, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, Adrián.
Pero ¿cómo va qué todo? Qué bien que se te escucha. No sabes lo contento que estoy de tenerte otro año con nosotros, Cuchi.
Bueno, es una alegría también para mí, ¿eh?
Un placer. El tipo que más sabe de música en Argentina, sabes un montonazo. Cuchi,
bueno, gracias.
Venís como siempre.
Estudiamos todos los días.
¿Estudias todos los días? Cuchi, sí. me dijeron que Locomía, el nuevo Locomía, te estuvo enseñando a mover el abanico. ¿Estuviste practicando con la muñeca? Sí. ¿Cuál es el secreto del abanico?
Mira, vos sabés que desde chico, bueno, cuando sonó por primera vez esta canción allá por el año 89, sorprendieron con esos trajes y con los abanicos. Y siempre tuve esa idea de decir, che, qué bien que lo hacen, ¿no? Porque yo me considero muy torpe y los rompería apenas están en mis manos.
Apenas se mueven, sí.
Pero, claro, pero vos sabés que estuve con ellos y con esta nueva formación, recordemos que es una banda que tiene más de 30 años, 35 casi de carrera, que tuvo varios cambios, distintos ciclos, pero siguen con el mismo concepto. Me dijeron que el secreto está en agarrar la primer varilla nada más. Viste que el abanico tiene varias y estos son gigantes.
Agarrar la primera y el resto se mueve solo.
Claro, y después movimiento de muñeca, viste, hacia arriba, hacia abajo, ascendente, descendente, y como que va solo. Obviamente no me salió con la velocidad que tienen estos chicos, pero bueno, la verdad que estoy en carrera.
Bueno, te puedes sumar al grupo, Cuchi. Cuchi, ¿alguno de ellos es hijo de...?
No, no, no.
Nada que ver.
Nada que ver. Uno de los miembros originales, Xavier, fue el que hizo esta prueba, este casting, ¿no? Hace unos años. Hubo un impasse de la banda a mediados de los 90, hasta que, bueno, surgió. Hubo algunos problemas legales, porque de la formación original hubo uno que se fue, lo quiso hacer por su cuenta, ¿no? Pasaron distintos vaivenes, más allá de lo musical, hasta que formaron esta formación que estamos conociendo hoy en día, que hoy van a estar actuando en Córdoba, también estuvieron por Chile. O sea, es que Locomía tuvo mucho éxito a nivel latinoamericano, más allá que empezaron en Ibiza, en España. Las canciones pegaron muy fuerte allá 89, 90, 91. Bueno, están las recordadas visitas, la formación original por aquellos días. Y hay algunos datos que son más que interesantes. Locomía nace como un concepto, ¿no?, que tenía la música y la moda, ¿no?
Claro.
Los trajes, los zapatos, sí, de punta, los abanicos, ¿no? Distintivo, el sello de Locomía. Y también le llamó la atención de varios famosos. O sea, es que me contaban que a mediados de los 80, ahí en Ibiza, Locomía nace más como un concepto de baile, de fiesta, de diversión en las noches. Entonces, cuando sonaba cualquier canción de moda, aparecían estos muchachos con su look y sorprendía a los que estaban comiendo, por ejemplo, en un restaurante. Y hubo una oportunidad que estaba Freddie Mercury, y fueron y bailaron para él. Eran más, ahora son 5, antes eran 10, 12, 15 llegaron a ser. Y la verdad que Freddy se sorprendió, tanto es así que uno de los integrantes tenía un local donde vendían los zapatos y Freddy fue al día siguiente y hasta le regalaron uno. Y en el último videoclip de Freddie Mercury aparece luciendo esos zapatos. Otro que una linda historia, ¿no?
Muy linda, sí, claro. Además, impactarlo a Freddie Mercury ya es mucho.
Y con todo lo que él representaba por aquellos días. Y también David Bowie los vio en acción y los contrató para una gira del principio de los 90 como grupo soporte. También actuaron abriendo show de los Pet Shop Boys. Claro, algo distintivo para la época, novedoso, que también lo llevaron. Tuvo un puñado de hits, ¿no? Como Lo Comía, uno por ahí el más famoso, Rumba Samba Mambo, Loco Box, ¿no? Todo dentro de un mismo estilo, dance. No, de
¿y ahora con qué estilo vienen?
No, lo que están haciendo es recordando estos éxitos y algunas canciones nuevas.
O sea, están choreando.
No, siguen con el mismo concepto. Lo que pasa es que tuvo una llegada tan fuerte por aquellos días que quedaron muy marcados esos hits. Claro. Y obviamente apunta.
Pero no tienen algunos temas nuevos, ¿con qué ritmo?
Sí, no, dentro del mismo estilo.
Está bien.
Estilo oral. Sí, más ese allá que hoy día, ¿viste? Está el reggaetón, el trap muy presente, sí. Bueno, ellos siguen apostando, bueno, a ese sonido, que a ese ritmo que los hizo,
bueno,
famosos.
Eso es bueno, me tiene podrido el trap, Cuchi, te digo la verdad que me tiene harto.
Bueno, hay que acostumbrarse, hay que...
No puedo, hago un esfuerzo grande y me cuesta mucho acostumbrarme.
Vamos a tratar de acostumbrarte. No, vos tenés que seguir escuchando lo que te gusta.
No, hay que escuchar todo. A mí me gusta escuchar siempre lo nuevo. No me gusta, es que hay gente que le gusta escuchar lo que era de su juventud. A mí me gusta siempre escuchar música nueva. Entonces hago un esfuerzo y trato de digerirlo, pero me cuesta.
Mira, Adrián, hay estudios que
estoy avanzando.
Sí, no, venís bien. hay estudios publicados que dicen que una persona escucha canciones o música nueva, estilos, hasta los 30 años.
No, después repite. Eso está mal, no hay que repetir. El futuro siempre está adelante, no está atrás.
Totalmente.
No hay que repetir.
Por ahí en la radio o en tu...
No hay que repetir nada, Cuchi, no hay que repetir pareja, no hay que repetir nada. Siempre hay que mirar para adelante. Cuchi, ¿con qué más venís?
Mira, otro tema importante a horas de la final del Super Bowl, viste que, a ver, es algo que muy bien no entendemos. Yo la verdad que el fútbol americano, ni idea.
Sí, no. Pero muy ajeno a nosotros.
Es muy exacto, está muy lejano. Pero sí es increíble todo lo que sucede en el entretiempo. Son 15 minutos en donde se presenta la principal figura y pasa de todo. Lo hacen a los Yankees, ¿viste? Todo grande, con fuegos artificiales, gran puesta en escena, un gran escenario, distintas propuestas. Bueno, y el turno en esta ocasión de mañana es Rihanna. Hay varias cosas, ¿no?, para tener en cuenta. Primero, que lo último...
¿Querés que le escuchemos a Rihanna?
A ver, ¿tenemos algo? A ver, vamos a
escuchar un poquito. ¿Tenemos unos minutos? No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my...
Cuchi, ¿qué nos decías de Rihanna?
Ahí estabas escuchando Umbrella, uno de sus clásicos, ¿no? Que desde el 2018 fue la última presentación en vivo. Después se dedicó mucho a otros emprendimientos que ella tiene. A ver, es una de las figuras más ricas del mundo, lo que tiene que ver con indumentaria, ¿no? Lencería. Le fue muy bien en todo ese mundo. Hace unos meses volvió a la música. Lift Me Up es la canción que formó parte de esta secuela de Pantera Negra. Y ahí apareció, ¿no? Los rumores con fuerza de la presentación de Rihanna en el Super Bowl, hasta que lo confirmó. Así que mañana va a estar. Son 13 minutos de actuación y vos sabés que habló hace unas horas y dijo que estaba muy preocupada con el set list, viste, el armado de las canciones, porque en poco tiempo tenés que poner muchas cosas, ¿no? Para llamar la atención y quedar bien con tu público, con los fanáticos.
Pero los americanos son fantásticos para eso.
Sí, lo resuelven sin ningún problema.
Para organizar shows son fantásticos.
Sí, aparte, qué sé yo, recuerdo Lady Gaga cuando apareció colgada del techo del estadio, que fue uno de los más impresionantes así de los Super Bowl, de los entretiempos, o también Purple Rain, una versión increíble de Prince, todo lo que hacen hace lo grande. Bueno, The Weeknd hace poco, un par de años, Jennifer López con Shakira, viste que es muy abierto a todo el público. El año pasado fue un homenaje al rap. Y este año, bueno, la expectativa está puesta entonces en Rihanna, a ver con qué nos sorprenden, ¿eh? Así que muy atentos, más allá que el deporte en sí no nos interesa, ¿viste? O muy poca gente aquí en nuestro país, sí todo lo que
sí,
pasa.
Sí, el espectáculo, claro, obviamente. Exacto. Sí, el espectáculo.
¿Vos sabés qué? Un datito muy chiquito, las apuestas, millones y millones de dólares apostando, por ejemplo, si se va a cortar la luz en algún momento del partido, de qué color va a ser el bidón, viste, que llevan esta marca famosa de bebida para el deporte, sí, para los deportistas. Bueno, de qué color va a ser, si es rojo, verde, hay apuestas por todo.
Por todo.
Por si Rihanna se va a equivocar la letra. No, no, es increíble todo lo que genera y qué lejos que estamos, pero sí, seguramente se va a hablar mucho el lunes de lo que va a dejar la presentación de Rihanna. Y un dato, por último, un efeméride. Un día como hoy, hace 60 años, los Beatles ingresaban a los estudios de EMI, hoy conocidos como Abbey Road, a grabarlas para completar, ¿no?, las canciones que formarían parte de Please Please, su primer disco. Fue una jornada que arrancó a las 10 de la mañana y terminó como a las 11 de la noche, porque en aquella época, Adrián, y a la audiencia, se grababa casi en vivo, ¿viste? Había un par de micrófonos adentro del estudio, el control, se chequeaba,
y arrancabas.
Y arrancaba, o sea que hicieron nada más un break al mediodía y ellos igual lo aprovecharon para seguir improvisando algunos arreglos, mejorando algunas partes. La última canción que grabaron fue Twist and Shout, que también fue la que cerró el disco, y ya la voz de John Lennon, si me escuchan, no podía más, porque estaba con gripe, pleno invierno en Londres, así que ya había algunos cortes, algunas canciones que estaban grabadas, que habían salido como simple, como Love Me Do, Please Please Me, pero bueno, ese día grabaron un montón de canciones que sirvió para completar ese trabajo.
Y hace 28 años que los Rolling Stones venían a la Argentina y se encontraban con Charlie Menem.
¿Te acordás? Sí, fue ayer o ayer, me parece.
Ayer. Escúchame, Cuchi, Depeche Mode, sí, tiene un nuevo tema.
Otro de las grandes apuestas para este año. A ver, Depeche Mode, que el último tiempo no fue muy bueno. Recordemos que en mayo murió uno de sus integrantes, uno de los miembros originales, Andrew Fletcher. Los fans un poco preocupados, ¿no? Sigue la banda, no van a sacar nuevo material. Bueno, ellos a los pocos días anunciaron que estaban con mucho dolor por la pérdida de un amigo, de un compañero, pero que iban a estar haciendo canciones nuevas. Y ayer se conoció Ghost Again, que es el primer adelanto de Memento Mori, que es un disco que va a salir el 24 de marzo y que hay muchas expectativas. Ellos también anunciaron una gira mundial, así que bueno, muy atentos. Por ahora la Argentina no aparece, pero bueno, es una posibilidad, ¿no?, de verlos otra vez. La última experiencia de Depeche Mode fue en el Estadio Único de La Plata hace ya unos años, que muchos nos quedamos con ganas porque se rompieron las pantallas, hubo algún problema técnico y los que estábamos un poco lejos, no, por ejemplo, el palco de prensa, no llegábamos a ver bien, ¿no? Pero bueno, tenemos ganas de siempre disfrutar.
De volver a disfrutarlo, claro que sí, Cuchi. Cuchi, ¿estás en Todo Noticias ahora en TN?
Estoy, mira, en un lugar que vos conocés muy bien todas las mañanas, muy temprano. Estoy en el pasillo de maquillaje.
Ah, así que ya estoy. ¿Recién llegás o ya te vas, Cuchi?
No, llego, ya estoy cambiado, maquillado, listo para, bueno, para salir.
Entonces a nuestra audiencia, disfruten por TN a Cuchi, mírenlo porque te enterás de todo y sabe tu caso. Cuchi, 10:48, avanza nuestra mañana, te dejo libre y nos vamos con Despatch Mode, nos despedimos, sí, nosotros también. Hasta el próximo sábado. Gracias, Cuchi, por estar con nosotros todo este año que recién comienza, el 2023. Y gracias. Hoy sábado nos despedimos de la audiencia. Nos encontramos el próximo sábado. Chau, 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 Cuchi, un beso. Chau, un beso a todos.
Chau.
auspició para gente despierta.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.